Esta conferencia marca el comienzo de una línea de ministerio que continuará por las próximas semanas, próximos meses, en la línea del reino de Dios. El primer fin de semana, en abril, será la conferencia el entrenamiento internacional de ancianos y hermanos responsables, y todo este entrenamiento estará dedicado a este tema, que será el desarrollo del reino en la vida cristiana y en la vida de iglesia. Para este punto particular de entrada, de inicio, hablaremos de la realidad, de vivir en la realidad del reino. La realidad del reino y la manifestación del reino. Así que estas dos palabras deben permanecer en nuestro pensar. Realidad y manifestación. La realidad es lo que cantamos cuando deleitosamente repetimos el himno 427 en español. El reino de Dios en la tierra hoy no es externo, sino interno. Es una esfera de vida en nuestro ser interior. Y en medio de la iniquidad y caos que van en aumento, lo cual está en el mundo externamente, el Señor quiere desarrollar este reino en nosotros interiormente. Luego, en el tiempo de Dios, esta era acabará. La era presente, la era de la iglesia. Mateo habla acerca de la consumación de la era. Esto se refiere a los últimos 3 años y medio de la era de la iglesia. Ese será el tiempo de la mayor tribulación que la tierra jamás haya visto. Luego, el Señor Jesús regresará, no con todos los creyentes, sino con aquellos que hayan vivido en la realidad del reino ahora. Ellos serán su novia, su ejército nupcial y sus correyes, que reinen en la tierra por 1000 años. Mateo 13:43, la primera parte dice: los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Esto es manifestación. Ahora mismo no estamos visiblemente resplandeciendo como el sol. Si usted fuese a Starbucks a ordenar allí un café y diría, bueno, dicho sea de paso, bueno, soy un hijo glorificado que resplandece, mucha gente lo mirará con reacciones diferentes, pero nadie le tomará en serio. No sé si habrá Starbucks en la era del reino, pero los correyes resplandecerán. Ahora, para asegurarnos de que todos tengamos el mismo punto de referencia, quiero establecer una verdad básica con respecto al reino, así como será presentado este fin de semana. El reino de Dios. Hay dos aspectos principales. Ambos son válidos y ambos son necesarios. Primero, el reino de Dios es el regir de Dios sobre su creación y sobre todo lo que se está llevando a cabo en el universo, especialmente en la tierra. Así que esto corresponde al entendimiento humano del reino. Hay un soberano, un rey, una reina, un emperador, un zar, una persona con autoridad. Luego hay territorio, tierra sobre la cual este soberano reina. Pero eso no significaría nada si no hubiesen allí seres humanos. Así que tiene que haber un número grande de personas que viven en un territorio que están siendo regidos por este rey. Estos tres elementos constituyen un reino entendido objetivamente. Bueno, cuando expandemos esto para el reino de Dios, vemos que el soberano, el que reina, es Dios mismo. El territorio es todo el universo con el enfoque en la tierra. Y todos los habitantes son los seres humanos, los ángeles que obedecen al Señor, e incluso los rebeldes y los demonios, todos son los súbditos en el reino de Dios. El reino de Dios comenzó con la creación de Dios y durará eternamente, pasando por etapas. Verá en el bosquejo 1 que usamos una terminología un poquito diferente. Nos referimos al reino de los cielos. Y si entendemos la Biblia y la estudiamos cabalmente y recibimos la ayuda de aquellos que verdaderamente han sido iluminados y tienen la función de presentar la enseñanza de los apóstoles, veremos que el reino de Dios y el reino de los cielos no son términos sinónimos. Arizona es parte de los Estados Unidos. Pero los Estados Unidos y Arizona no son idénticos. Arizona es parte de los Estados Unidos. El reino de los cielos es una sección del reino de Dios, la cual está en dos etapas. Cuando el Señor vino, Él comenzó a establecer el reino de los cielos, y cuando la iglesia fue producida, ese fue el comienzo del reino de los cielos en la tierra. Y con este reino de los cielos ahora, está la realidad, la cual el Señor necesita que se esté desarrollando en nosotros. Pero también hay una apariencia externa, y esta apariencia externa es lo que se describe en las parábolas en Mateo 13. Y luego, en el hablar del Señor a las iglesias en Apocalipsis 2 y 3, este es el desarrollo externo de lo que fue el comienzo con la iglesia, y que fue sistematizado como sistema organizado, que es el cristianismo. Esto es la apariencia externa. Cuando el Señor venga, habrá un cambio drástico en la tierra. El gobierno humano será eliminado. Ya no habrá constantes informes en quién es el candidato para las elecciones presidenciales del 2020. Ojalá hubiera una ley que dijera de que nadie puede postularse como candidato hasta el 4 de julio del año de la elección. Nadie puede hablar acerca del tema, y entonces de alguna manera podemos soportarlo. Pero no, esto continúa, pero las buenas nuevas es que un día todo esto acabará y será reemplazado por el reino en la tierra. El Señor Jesús, el mismo, reinará en Jerusalén, y todos sus correyes estarán esparcidos por toda la tierra. Estos serán 1000 años. El diablo estará en el abismo. La creación será restaurada. La vida humana será vastamente extendida, habrá gran poder de sanidad, los demonios serán echados fuera y ya no habrá dinero. Usted puede salir de la casa sin su tarjeta de crédito de American Express. Ahora, ¿cómo viviremos? No es revelado, no sabemos y no lo podemos explicar. Pero ahora, volvemos la atención a otro aspecto del reino de Dios. Y es otra clase de reino. Y esto será nuestro énfasis. Porque nuestro énfasis será la realidad. Si no hay realidad, no habrá ninguna manifestación. Si un creyente, digamos, salvo cuando él o ella tenía 18 años y vive hasta tener 88 años, pero nunca creció en la vida divina, nunca se desarrolló espiritualmente. Este es un cristiano vacío, simplemente salvo. No ha habido desarrollo de Cristo en esa persona. No hay realidad del reino, no hay nada que podrá ser manifestado. Pero aquellos que están dispuestos a escuchar y aprender y a recibir la verdad del reino presentada en la palabra, y luego comienzan a buscar al Señor en cuanto a cómo la realidad del reino pueda ser desarrollada dentro de ellos al llevar a cabo su vida humana, cotidiana, diaria. Entonces, estos serán principalmente gente ordinaria, no estos Robert Schulers que edifican la catedral de cristal y luego fue a la bancarrota, ahora fue comprada por la Iglesia Católica. No habrá Benny Hinn heriendo personas en el espíritu, simplemente estos son gigantes religiosos en la televisión. No, no será este el caso. Más bien son gente normales, seres humanos que vieron la luz y aprendieron a vivir en la realidad del reino. Ellos, estas personas normales, comunes y corrientes, compartirán en la manifestación del reino cuando el Señor sea manifestado en gloria. Ellos serán también manifestados en gloria. Este es el segundo aspecto, el reino como una esfera de vida. Y en nuestra conversación humana, usamos esta terminología aplicada a las plantas. Hablamos del reino vegetal. Bueno, ¿a qué nos referimos? No nos referimos a que un enorme cactus allí o un árbol de secuoya que ejerce dominio sobre todas las otras plantas y rige sobre todas las plantas. No. El reino vegetal es la vida de las plantas en su totalidad. Ese es el reino vegetal. La única manera que usted puede ser parte del reino vegetal es ser una planta. Luego está el reino animal. Y se aplica el mismo principio. No hay un animal, un hipopótamo, una jirafa, un león, un tigre o algún otro animal que ejerce dominio sobre los otros animales. No, el reino animal es la totalidad de la vida de los animales y todo lo que hace. Lo mismo se aplica al reino humano. Ahora estamos dando un paso. El reino de Dios, tal como es revelado en la Biblia, no es solamente objetivo. El universo, la tierra, los seres vivientes que están en la tierra, es una esfera de vida. Pero solamente Dios tiene esta vida. Es el reino de Dios. Las plantas, para estar en el reino vegetal, tienen que ser una planta. Lo mismo con el reino animal y el reino humano. Bueno, para estar en el reino de Dios como esfera de vida, usted tiene que ser uno que ha recibido, recipiente de la vida de Dios, la vida eterna. Y esto se nos presenta claramente en Juan capítulo 3, que junta la regeneración, la vida eterna y el reino de Dios. Nacemos del Espíritu, así que podemos ver el reino. Nacemos de agua y del Espíritu, y entonces podemos entrar en el reino. Creímos en el Hijo unigénito de Dios, recibimos vida eterna. Esta es la vida del reino. Así que el reino de Dios es una esfera de vida. Y es la esfera de vida que es la realidad interna del reino. Veremos mañana, si el Señor lo dispone, cómo el Señor en su ministerio comenzó a establecer el reino en las vidas de las personas. Una razón por la cual los judíos lo rechazaron al máximo, incluso en Marcos, la palabra del Señor dice que Jesús sería tratado como si fuese nada, porque el concepto de ellos en cuanto al Mesías era un líder político y militar quien derrocaría el imperio romano y restablecería el reino de Israel físicamente en la tierra. Esto es lo que ellos esperaban. Y tenían fundamento para esperar eso porque había sido profetizado. Pero más es profetizado acerca de Cristo que eso. Si lee Isaías 53, Él no viene con poder externo políticamente o políticamente. Él es como un cordero que fue llevado al matadero. Él colgaría en la cruz entre dos ladrones. Él llevaría nuestros pecados en su cuerpo. Bueno, el Señor vino para ser esta clase de Mesías, lo cual no correspondía, no igualaba al concepto de ellos, así que ellos no lo recibieron. Pero aún así, Él comenzó su ministerio en cuanto a producir la realidad del reino. Y esto será desarrollado mañana. Él lo hizo sembrando semillas. Se compara a sí mismo con un sembrador. Él no está tomando una pequeña semillita y delicadamente la pone por allí. No, Él está segando, sembrando libremente y la semilla cae en distintos lugares. Pero la verdadera meta es un corazón humano honesto. Aún no es posible que sea puro al inicio, pero puede ser un corazón humano honesto. Honesto delante de Dios. Honesto con Dios. Y luego entonces la semilla permanece en ese corazón y no se queda allí inactiva, sino que más bien germina y se expande internamente para llegar a ser un reino dentro de un ser humano que se propaga desde el espíritu, y usted tiene un espíritu humano. Tal vez esto es nuevo para usted. Y luego se propaga de su espíritu y entra en su corazón, que se compone del alma, mente, parte emotiva, voluntad, y luego la conciencia, además. Este es el corazón. Entonces, el aumento de esta semilla del reino es el desarrollo del reino de Dios dentro de nosotros. Esto es lo que está en el corazón del Señor. Él no puede regresar hasta que esta profecía en Mateo 16:18 haya sido cumplida de manera suficiente. Esa profecía es la siguiente: edificaré mi iglesia. yo edificaré mi iglesia. Y la iglesia que él está edificando es la iglesia universal designada por Pablo como el cuerpo de Cristo. Así que la meta en la era de la iglesia es edificar la iglesia como cuerpo orgánico de Cristo. La profecía es, edificaré mi iglesia. Pero el regreso del Señor por causa de alguien más, el Señor regresará en dos etapas. Después de la tribulación, Él resplandecerá como el sol y vendrá visiblemente, de manera manifiesta, todos lo verán. Nadie podrá argumentar, nadie puede argumentar con una luz que es más brillante que el sol. Saulo de Tarso quería asesinarnos, respiraba amenazas y muerte. Pero cuando esta luz vino, ya no hay argumento. Cuando el Señor viene como la luz resplandeciente del sol, ya no habrán ateos. Quizás hayan personas rebeldes que tienen que ser subyugados por los correyes. Este es la venida visible del Señor. Como unos 3 años y medio antes de eso, Él vendrá secretamente para arrebatar, para tomar para sí mismo a los creyentes victoriosos, aquellos que viven en la realidad del reino y corporativamente todos son una sola persona llamada la novia. El Señor regresa por su novia. Él no puede regresar y Él no regresará hasta que ella se haya preparado. Así que he usado distintas terminologías: reino, iglesia, cuerpo, novia. Todos se refieren a la misma realidad, la misma realidad corporativa, la unidad de los creyentes en y con el Dios triuno para ser la iglesia. Así que en esta conferencia estamos buscando no principalmente para ver el aspecto del cuerpo de Cristo ni tampoco ver el aspecto de la novia de Cristo. Di una conferencia en Boston acerca de la preparación de la novia en las diferentes etapas. Pero ahora aquí estamos hablando del reino. Así que debemos enfocarnos en la realidad interior del reino en nosotros. Cuando el Señor usó a Samuel, el profeta, para traer la era del reino en el Antiguo Testamento, le dijo que reemplazara a Saúl, con un hombre que fuese conforme a su propio corazón. Saúl perdió el reino debido a su rebelión y debido a que él quería edificar un imperio para sí mismo. Él era lo que las personas querían, así que Dios les permitió tenerlo. Pero su voluntad era tener a alguien conforme a su propio corazón, quien lo representara a él como rey. Así que el Señor envió a Samuel a una familia que tenía muchos hijos. El padre comenzó a presentarlos, creo que el mayor se llamaba Eliab, y Samuel estaba tan impresionado con su apariencia, con su estatura, con cómo se comportaba, y dijo, bueno, él tiene que ser. ¡Qué hombre! ¿Cómo se presenta? Pero el Señor no está de acuerdo, y él presenta algo que viene a ser un pensamiento rector, y dice, el hombre solo ve las apariencias, mas Jehová ve el corazón. Así que tenemos que escoger, incluso como creyentes, como cristianos. ¿Nos importará las apariencias externas? Eso es recibir aprecio de parte de otros, gloria de otros. Si queremos ser directos, si sé de lo que estoy hablando, porque nuestra historia estaba allí, bueno, muchos predican para glorificarse a sí mismo y para recibir hasta como incluso adoración de parte de otros. Pero tiene que haber un pueblo que aprenda a vivir la enseñanza del Señor en Mateo 6. Él dice, si va a ayunar, no desfigure su rostro como que, bueno, yo estoy sufriendo, yo no me he comido un Big Mac por mucho tiempo, yo no he comido pizza, o estoy sufriendo, pero mire, estoy aquí sufriendo por causa de Dios. No. No, hágalo en secreto, ayune en secreto y luego preséntese a otros como si no está ayunando, sino como que estuviera comiendo buenas comidas todos los días. Dios ve la realidad. O cuando usted ora, no haga un espectáculo, bueno, se exhiba, no, bueno, esa persona es espiritual, simplemente ore en secreto. Luego nos dice de que cuando presente una ofrenda, que no llame la atención. En algunos edificios religiosos tienen placas con nombres de personas que dieron montos importantes de dinero. He visto eso, pero nunca he visto en un edificio de iglesia que tuviera una placa de una viuda que diera $2. Pero el Señor... Se nos presenta el relato que la gente dio su abundancia, pero la viuda dio de lo poco que tenía. Y el Señor estaba mostrándonos acá, enseñándonos que el Padre ve en secreto. Tiene que aprender cómo tener una vida secreta de realidad delante de Dios. No hable acerca de eso. No lo exhiba. No se moleste si la gente malentiende. Al Señor lo llamaron Belcebú. Y esto es lo que él dijo acerca de nosotros. Dijo, si llamaron al maestro de la casa Belcebú, ¿cómo, cuánto más llamarán así a los de su casa? Un hermano, un tiempo atrás, un colaborador, estaba preocupado de las cosas que están siendo cerca de nosotros en línea. Él buscó en línea. A mí no me importa hacer eso. Y él se dio cuenta, wow, verdaderamente hay que orar para cubrir a los hermanos. Le dije, no me importa. Llamaron a mi señor Belcebú. Pueden usar nombres falsos, nombres, están en la oscuridad. Dios sabe las palabras que ellos escribieron. Ellos van a tener que dar cuenta de todas sus palabras que ellos han hablado. Lea Mateo 12. No estoy interesado en que ellos me alaben, que me den su gloria, que me den su aprecio, que me aprueben. No quiero sus ofrendas, no quiero su dinero. No soy un orador contratado, sino que queremos vivir en la realidad. Y podemos aprender juntos, pero nada puede reemplazar su vida interna con el Señor interior secreta. Nada puede reemplazar eso. Así que en cuanto a este asunto, todos debemos comenzar donde estamos. Quizás tengamos que arrepentirnos de ciertas cosas, pero el remordimiento es simplemente malgastar la energía emocional. Así que me refiero nuevamente, este es un consuelo para creyentes a lo largo de las eras. Yo creo de que también será un consuelo para muchos de ustedes. Esto está en Joel. en el primer capítulo, Dios asemeja a los pueblos que estaban, naciones que estaban atacando a Israel como langostas, devoraron todo, destruyeron todo. Y luego más tarde, en capítulo 2, el Señor está hablando a través del profeta, dice, yo os restauraré los años que han comido las langostas. Oh, ¿cómo puede Dios hacer esto? No sé. Pero no deje que el enemigo lo defraude, defraudándolo, engañándolo, mintiéndolo, diciendo, bueno, ya demasiado tarde, ya comenzaste demasiado tarde. No, es demasiado tarde para él. No es demasiado tarde para nosotros. De otra manera, no estaríamos aquí teniendo esta conferencia. Simplemente me quedaría en casa lamentándome acerca de mi situación y acerca de nuestra situación. Un asunto más, y luego leeremos el bosquejo. Si es nuevo, en cuanto a escuchar un mensaje como este, tal vez usted esperaría de que, bueno, ya está llegando a su fin, pero de hecho, estamos apenas comenzando el mensaje. La duración promedio será como de 70 minutos, y me gusta decir esto, y lo digo en serio, por eso lo repito, es un viernes en la noche. Ha sido una semana dura para muchos, y difícil llegar aquí. Quizás usted se toma una pequeña siesta en la reunión. Simplemente disfrute su siesta santa. No me molestará. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Por dos razones. Uno es, yo lo he hecho, y cuando alguien más está hablando, y yo lo he hecho cuando yo mismo estaba hablando. Estaba dando una clase de escuela secundaria, pero bueno, al principio era lo mismo, que no estaba dando mensaje, así que yo me puedo dormir cuando yo mismo estoy hablando, así que no le voy a tirar una piedra a usted si usted se duerme ahora. Cuando usted se despierte, simplemente sintonice dónde estamos o pregúntele a alguien a la par, su vecino, que él le diga lo que está ocurriendo. Bueno, este es un viernes en la noche y es un buen número que está acá. Otro asunto más. El reino como esfera de vida, bueno, dos asuntos. El reino como esfera de vida, hay una sola entrada allí, y esto es por el nacimiento. Los seres humanos entran en el reino humano por el nacimiento. Usted no recibe una visa, ¿verdad? Usted no consigue un pasaporte. Usted no viene a ser un inmigrante legal. No, es por nacimiento. La única manera de entrar en el reino de Dios como esfera de vida es al nacer de nuevo. Ahora, cuando yo experimento eso, nadie me mostró la conexión entre creer en Cristo, tener vida eterna, haber nacido de Dios y el reino. Pero ahora está claro. Así que hemos entrado en el reino al nacer de agua y del Espíritu. El agua representa el bautismo, que es un testimonio de que le hemos dado fin a todo lo del pasado. Hemos nacido del Espíritu para tener la misma vida que Dios tiene, la misma naturaleza que Dios tiene, pero solamente Él tiene la Deidad. Mi hija e hijos tiene mi vida y naturaleza, pero no mi condición de ser padre. Hemos nacido de Dios. Él verdaderamente es nuestro Padre. Cuando decimos Padre nuestro, este no es un título religioso. Es como decir papi, papi, padre. Tenemos una vida de relación, una relación de vida con nuestro Padre, con nuestro Dios. Él es nuestro Padre. Es una relación de vida. ¿Sabe usted quién es su madre? La Nueva Jerusalén es nuestra madre. Sí. Muy bien. Bueno, así que entramos en el reino de Dios al nacer, por el nacimiento. Luego, debería haber el crecimiento en vida, así como es la expectativa de cada padre. el bebé, que venga a ser un niño pequeño, que venga a ser un preadolescente, que sea un adolescente, luego un adulto joven, ¿qué podría ser más normal que eso? Y es igual de normal que nosotros crezcamos hasta llegar a la madurez espiritual aquí. Y cuanto más lo hacemos, crecemos en vida, más entramos en el reino. Ahora, el otro asunto es el siguiente. Hay dos versículos en Apocalipsis que nos dicen algo sorprendente si pensamos acerca de ello. Primero es Apocalipsis 1:6, pero quiero leer el versículo 5 porque nos presenta a Cristo a nosotros. Apocalipsis 1:5 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos liberó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino. Nos hizo un reino, hizo de nosotros un reino. Una cosa es entrar en el reino, pero aquí dice que hizo de nosotros un reino, y este pensamiento se repite en el capítulo 5, versículo 10 de Apocalipsis. Pero quiero leer el versículo 9 para presentar el contexto. Dice: cantan un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda tribu y lengua y pueblo y nación. Esta es la universalidad de Dios. No hace acepción de personas, de razas, de nacionalidades, de culturas, de cómo son las personas, sino que con su sangre Él compró a los seres humanos de toda la tierra. Y de ellos has hecho para nuestro Dios un reino. Bueno, no entiendo esto plenamente. Estoy buscando al Señor en cuanto a eso. Esto es algo muy fresco para mí. Cómo Él nos hizo un reino. Creo que ya he presentado con cierta claridad que el reino de Dios, como esfera de vida, solo tiene a Dios, la vida de Dios. Y Dios es el único que tiene esta vida, Él es el único que está en el reino. Pero nuestra entrada es nacer de Dios para recibir la vida divina y de esta manera entrar en el reino. Así que la vida por la cual entramos en el reino también nos hace el reino. Todas las plantas no solamente están en el reino vegetal, sino de que son el reino. Una cosa más. En Lucas 17, una gente religiosa le preguntaron al Señor con respecto al reino, ¿cuándo vendría? ¿Y cuándo sería manifestado? Y esto es lo que les dijo, el reino de Dios no vendrá de modo que pueda observarse, no será visible. Luego dice lo siguiente: el reino de Dios está entre vosotros. Lucas 17. Bueno, ¿quién estaba entre ellos? El Señor mismo. Es difícil en nuestra mente entender esto inicialmente. Bueno, Él está diciendo, yo mismo soy el reino. Así que a fin de llegar a ser el reino, tenemos que tener la vida de Dios y tenemos que tener la persona de Cristo, quien es el reino, viviendo en nosotros, y todos nosotros lo tenemos. Ahora lo que queremos ver, ahora comenzando ya por este bosquejo que abarcaremos con unos 25 o 30 minutos, luego estará el tiempo abierto para ustedes, completen el mensaje, lo digo en serio. Soy un miembro del cuerpo, no todo el cuerpo. solamente el cuerpo puede dar el hablar completo, así que espero varias docenas de que den palabras breves, entonces el mensaje estará completado. Ahora entonces llegamos a lo siguiente. Vivir bajo el regir de Dios y hacer la voluntad del Padre para entrar en el reino de los cielos. Aquí estamos hablando acerca del reino de los cielos y estamos hablando de entrar en la manifestación del reino cuando el Señor regrese. Uno. La manifestación del reino de los cielos será la manifestación de la realidad del reino de los cielos. El contenido interior del reino de los cielos en su naturaleza celestial y espiritual. Hemos nacido de Dios. Ahora tenemos otra vida. Además de nuestra vida humana creada, tenemos ahora la vida divina. En Romanos 8:10, Pablo nos dice que nuestro espíritu es vida. Zoé, nuestro espíritu es vida. No solamente está vivo. La vida divina está en nuestro espíritu. Cuando usted ejercita su espíritu y usted dice hola, esa palabra hola puede ministrar vida a aquella persona a quien usted está saludando. Tenemos esta vida. Y tenemos a Cristo mismo, quien ahora está en nuestro espíritu, buscando hacer su hogar en nuestro corazón. Así que esto es la realidad de este reino celestial. Y cuando el Señor entró en nosotros, Él trajo una atmósfera celestial. Cuando todos estamos en el Espíritu juntos, en una reunión por un periodo de tiempo, la atmósfera cambia. Usted percibe, estamos en otra esfera. Físicamente estamos en este lugar, todavía estamos en nuestro cuerpo físico, pero estamos en otra esfera. Esto es un presabor de esta esfera. Pero la manifestación del reino se basa en esta realidad. Y el Señor sabe, el Padre sabe, dónde estamos todos nosotros. En mi lectura consecutiva estaba leyendo en el avión, estaba leyendo los capítulos de Amós, y Amós le dijo al pueblo, ¿no se dan cuenta que Dios conoce sus pensamientos? Dios sabe todo el tiempo lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, lo que está ocurriendo en mí. Así que estoy en el proceso de aprender algo. Y esto es, simplemente venga al Señor tal como estamos, tal como somos. No espere que cambie su estado de ánimo. No espere y se castiga a sí mismo porque tuvo un fracaso. No espere hasta que usted sienta su presencia. Simplemente venga tal como usted es. Su sangre ha abierto el camino. Valoramos ese himno, tal como soy. Tal como soy, vengo tal como soy. Venga usted a Dios tal como usted es. El Señor sabe lo que usted está pensando, lo que usted está sintiendo, lo que usted hizo, lo que dijo, dónde estaba, en línea. Él sabe. Él no envió un ángel para darle fin a usted, para aniquilarlo. Él no está enojado con usted. Él quiere que usted vaya a Él para que Él pueda ministrarle vida a usted y nutrirlo y cuidarlo con ternura y suministrarle, suplirlo. Sí, Él le va a iluminar a usted y le va a decir, tu actitud con respecto a tu esposa estaba equivocada. Y mi confesión es, ¿qué? Decir lo mismo. Señor, mi actitud para con mi esposa era equivocada, mi reacción fue demasiado rápida, entonces el próximo paso es ir a ella y decirle, querida, por favor perdóname, reaccioné muy rápido en mí mismo, nos perdonamos el uno al otro, Y luego tenemos este versículo maravilloso en Lucas 7. El que es perdonado mucho, ama mucho. Así que deje que el Señor lo perdone a usted, deje que lo perdone por cualquier cosa, por todas las cosas. Son aquellos que piensan, bueno, no necesito ser perdonado, como ese hombre religioso en Lucas 7, esa mujer viene, sabe la clase de reputación que ella tenía y entró allí sin que le invitaran, se sentó a los pies del Señor, está llorando, está lavando los pies del Señor con sus lágrimas, enjuagando allí, ungiendo, enjuagando los pies con sus lágrimas, con sus cabellos, y el fariseo está ahí criticando. Él dice, bueno, él no sabe qué tipo de persona es, pero entonces más bien el Señor dijo, bueno, es una persona que ama mucho porque mucho le fue perdonado, pero tú, Simón, tú no amas porque tú no reconoces la necesidad de ser perdonado. Simplemente este asunto tan básico, hermanos y hermanas, de tocar el corazón perdonador de nuestro Padre Dios por todo, por cualquier cosa. Ustedes no han cometido el pecado que no tiene perdón. Ustedes no han blasfemado al Espíritu Santo, llamando al Espíritu Santo demoníaco. Aquellos que temen esto, ese temor es seña, evidencia de que usted no lo ha hecho. No hay nada que no hayamos hecho que no puede ser aclarado y perdonado antes que nos enfrentemos al Señor. Entonces seremos perdonados, lo amaremos mucho y así tendremos la fe de poder venir a Él, y abrimos nuestro ser a Él y permitimos que Él se imparta en nosotros. Que permitamos que sea nuestro gozo. Él quiere ser gozo para nosotros, vida para nosotros, paz para nosotros. Todo esto Él quiere ser para nosotros. Él es un Padre. Somos sus hijos. Considere su corazón en cuanto a sus propios hijos. Usted quiere lo mejor para ellos. Usted quiere que ellos incluso vayan más adelante que usted. Este es nuestro Padre, quien ve en secreto. Así que no trate de esconderse. Es muy especial, muy bonito de que, bueno, los niños piensan que se están escondiendo, pero simplemente están poniendo sus manos sobre sus ojos. Dice, bueno, papi, estoy escondiéndome. Bueno, no venga al Señor y le dice, poniendo sus manos sobre sus ojos, dice, bueno, me estoy escondiendo. No, simplemente venga Él, mediante la sangre de Jesús, y deje que Él continúe obrando en usted tal como usted está. Usted tiene tiempo, hay tiempo, les aseguro. Tenemos el tiempo que necesitamos entre ahora y su regreso. Todo, para todos estás listos. La realidad del reino de los cielos es un ejercicio para los creyentes buscadores. Un ejercicio significa actividad espiritual. Si usted simplemente es pasivo, nada ocurre. Dios no se mueve cuando somos pasivos. Tenemos que volver nuestro corazón al Señor. Y aprender a invocar su nombre y a ejercitar nuestro espíritu. Aquellos que viven en la realidad del reino de los cielos hoy serán manifestados juntamente con Cristo para ser los reyes en el milenio. Esto es tan claro. Algunos, ellos saben. Conocen Mateo 6. Pero aún se preocupa más por el aprecio de otros. Y entonces el Señor les dice, bueno, esa es su recompensa, si eso es lo que ustedes quieran. Por eso después de dar el sermón, van a la puerta y le dan la mano a todas las personas y esperan que ellos le digan qué maravilloso fue el mensaje. Yo tengo un ejercicio. Cuando las personas tratan de expresar cierto aprecio, esto es interno, pero bueno, es siempre interno y es mi protección, porque hay algo que usted aprecia, aunque lo dice en serio, porque fue en verdad fue ayudado, pero interiormente yo desvío su palabra y digo, alabado sea el Señor, gloria sea a Dios, Él es la fuente, agradézcalo a él, agradézcale a él, alábale, alábele a él. Es una buena palabra, dígale a él, alábelo a él, al Señor. Queremos la realidad. Y a su regreso, en su venida, el Señor trasladará la realidad del reino a la próxima era para que llegue a ser la manifestación del reino. Ahí está el versículo en Mateo 13:43, el resplandor. El resplandor. Y el Señor reina resplandeciendo. Ahora el segundo punto. El reino de los cielos es el regir celestial, el gobierno celestial del Señor Jesús. Ahora estamos hablando de cosas de peso espiritual, el regir, el gobierno. Tal vez tengamos conceptos. Pero el Señor no nos gobierna como la gente autoritaria controla a otros. Conforme a Colosenses 1:13, hemos sido trasladados al reino del Hijo del amor de Dios. Y aquí, en esta esfera, somos gobernados por el amor, la luz y la vida. Es así como Él rige sobre nosotros. Él no está allí con una vara de hierro listo para golpearlo cuando usted se equivoque. Ese es el reino satánico. Ese es el abuso de la autoridad. Eso no es la manera en que el reino de los cielos gobierna. Más bien es una semilla que crece y rige. Es una vida que rige dándole cierto sentir. Bueno, usted está perdiendo su paz, entonces ese es un indicador, es que usted, la señal de que usted está a punto de cometer un error. Gracias, Señor. Usted vuelve al Señor, entonces la paz vuelve. Ese es un indicador. Le estoy rigiendo a usted por la paz. Él es el príncipe de paz. Es así como Él rige. No debemos temer esto. Esto es un paso maravilloso en nuestra vida con el Señor. El Cristo, que entró en nuestro espíritu mediante la regeneración, es el Rey con el reino. Oh, ¿qué ocurriría si cada uno de nosotros se diera cuenta de esto en esta noche? Oh, ¿qué clase de oraciones espontáneas tendríamos? Incluso, camino a casa, hay un Rey en mí. Hay un reino en mí. Pero, ¿qué clase de Rey? Bueno, el Señor dijo al final de Marcos 10, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino para servir. Estoy en usted como un reino para servirle. El hermano Ni señala que incluso en el futuro, en el reino, esto ocurrirá en Lucas 12. El Señor habla de aquellos que están en el reino, en el banquete. En el banquete del reino con los vencedores, y entonces dice que el Hijo del Hombre vendrá, es decir, Él mismo vendrá, y se ceñirá, y les servirá a todos ustedes. Bueno, dice, bueno, este es el reino, Él está reinando por toda la tierra, pero con nosotros, Él es nuestro esposo, Él es nuestro esposo, Él es el que nos provee, Él es nuestra vida, nuestro gozo, Él es nuestro todo. Entonces, mire, esta es una recompensa para usted. Ustedes entrarán en mi gozo. ¿No se recuerdan? Pedro, ¿no te recuerdas? Tenías que ganarte el sustento. No sabías dónde me aparecería. Entonces me voy de pesca. Soy un experto pescador. Otros fueron contigo. Y por alguna razón no pescaron ningunos pescados. Me pregunto por qué. No habían peces ahí. El Señor los había apartado. Entonces el Señor allí, el se apareció allí y no me reconocieron. Y le dijo, bueno, no pescaron nada. Bueno, yo los mantuve allí apartados. Bueno, ahí están los peces, ahí de aquel lado. Tienen la red allí. Entonces Juan dice, es el Señor. Él es el hombre de perspicacia, de discernimiento. Pero Pedro es el hombre de acción. Así que se mete en el agua para ir a donde estaba el Señor. Y luego les trae todos esos peces en la red. Y el Señor no usa esos peces, sino que les dice, ven y ten, desayunen. Les prepara el desayuno, le sirve el desayuno pan y pescado, no me envió un correo, bueno, ¿de dónde el Señor obtuvo los pescados? ¿Qué tipo de pescados? ¿Cómo los preparó? Yo no sé. Él lo puede hacer. Él es un rey que sirve, un salvador, un rey novio. Estamos en el reino del Hijo de su amor. La intención de Dios al regenerarnos es conducirnos a que estemos bajo su regir celestial. Pero Él nos rige internamente mediante la vida que fluye. Un hermano oró antes de la reunión de que bebiéramos de el agua, del río de agua que procede del trono, Apocalipsis 22. Ahí está el trono de Dios y el Cordero. El río fluye saliendo del trono. Donde quiera que el río fluye, entonces trae el trono. Ahora está fluyendo el río, entonces fluye en usted, sacia su sed, refresca todo su ser. El árbol de la vida estará allí. La luz de vida estará resplandeciendo allí. También allí estará el trono de la manera muy, muy placentera. Es así como Él nos rige. Al fluir la vida, al resplandecer la luz, al amor empaparnos, estamos en el reino del Hijo del amor de Dios. 1 y 2. Hemos nacido para formar parte de una familia real y celestial. Me preocupo si el príncipe Charles alguna vez será rey. Su mamá tiene 90 y pico, su papá tiene 90 y pico de años. No creo que ella se va a retirar, jubilar algún día. Bueno, tal vez Charles va a decir, bueno, hijo, tú sé el rey, yo tengo a mi Camila, yo simplemente iré a algún lugar a jubilarme. Hemos nacido en una familia real mucho más elevada que la familia real británica. Con el tiempo, finalmente, en el cielo nuevo, en la tierra nueva, después de la era del reino, todos nosotros seremos reyes y sacerdotes por la eternidad. Simplemente nacimos para hacer esto. 2. Si estamos bajo este regir, seremos victoriosos y vencedores. Esta es mi vida diaria. Cuando estoy bajo este regir, soy victorioso. Soy un vencedor. Cuando no honro este regir y estoy allí, habrá un fracaso tras otro. Esa es la fuente. Pero si dejo que el río fluya, que la luz resplandezca, que el amor empape, estoy bajo su regir, entonces espontáneamente somos victoriosos. Es algo tan sencillo. Si estamos bajo este regir, seremos victoriosos y vencedores, estaremos en la realidad del reino de los cielos y entraremos en la manifestación del reino de los cielos para regir y reinar juntamente con el Señor. Quizás será de ayuda para nosotros, preguntándole al Señor, Señor, los hermanos están hablando una y otra vez acerca de la realidad interna del reino. Señor, por favor, ¿me podría mostrar lo que esto es? Y Él lo hará. Él mostrará esto en usted. Él lo hará. Simplemente pregúntele. Hermanos, en este asunto aprendamos de las hermanas. ¿Sabe? Con los hombres hay excepciones, claro. Pero de alguna manera es difícil para nosotros reconocer que nos hemos perdido y pedir direcciones de las personas. Pero una mujer dice, bueno, pide direcciones, bueno, es humillante. Yo sé dónde estoy, pero en verdad no, eso no es cierto. No sé dónde estoy, ni de dónde vengo, ni de dónde voy, pero estoy perdido. Pero bueno, es muy difícil hacer la pregunta y simplemente decir, no sé. Simplemente a la respuesta, a la pregunta, a esa respuesta, una pregunta, usted dice, yo no sé. Es muy difícil decir, yo no sé. Pero las hermanas no tienen temor, no les es difícil decir, bueno, yo no sé eso. O pedir direcciones, yo no sé eso, me podría decir. Eso es muy sencillo para las hermanas. Bueno, no creamos que sabemos las cosas, sino que simplemente digámosle al Señor, ¿qué es esto? haz la realidad del reino real en mí. Señor, dame un sabor. Dame un saborcito para que lo pruebe. Entonces, y él lo hará y usted lo probará. Tenemos que aprender esto de otros, pero finalmente tiene que llegar a ser real para nosotros. Y el Espíritu de realidad nos guiará a toda la realidad. Señor, haz esto real en mí. Este asunto de ser regidos por la vida interiormente. Señor, muéstrame lo que esto es en mí. Deja que lo toque. Déjame saber cuál es la diferencia. Y entonces Él lo hará. Y usted no será arrebatado el próximo día. Yo no estoy listo para ser arrebatado todavía, pero usted podrá discernir la diferencia. Así que finalmente, no importa cuál sea su historia en su vida matrimonial, bueno, yo no vivo en el pasado, pero ciertamente es algo que he aprendido, ya no puedo argumentar, ya no puedo argumentar. Mi esposa, no hemos tenido un argumento, no creo que tendremos un argumento, el Señor me cubra. Bueno, en su ser interior usted no puede argumentar, ¿cuál es el punto? No temo de perder un argumento y reconocer que estoy equivocado. No voy a argumentar y entonces después cambiar las reglas del juego. Entonces, cuando yo percibo que tú estás ganando el argumento, no, es simplemente porque no vale la pena tener que se dañe la relación, perder la paz del Señor, perder su gozo, el gozo del Señor, porque se está argumentando con alguien. Las personas argumentan solamente cuando están equivocadas. Alguna vez alguien viene a usted y le dice, yo estoy equivocado. ¿Quiere pelear acerca de eso? Ajá, estoy equivocado. Ahora, peleemos, estoy equivocado. No, eso no ocurre. Si nos salimos de esta esfera, bueno, yo no quiero estar bien, sino quiero estar bajo el dulce, grato regir del Señor. ¡Qué precioso! José aprende esto. José, en el Antiguo Testamento, él representa el aspecto reinante de una vida madura, de la vida de Jacob. José representa el aspecto reinante de una vida madura. La vida de José fue controlada y dirigida por sus sueños, es decir, por las visiones celestiales. José se negó a sí mismo y vivió bajo la restricción de Dios, comprendiendo que todo lo que le sucedía era conforme a la soberanía de Dios. Él tiene tal autoridad en Egipto. Faraón le delegó esa autoridad. Sus hermanos vinieron buscando la comida, lo reconoció a ellos no lo reconocieron a él. Hubiera podido decir, yo he estado esperando este día. Primero quería matarme. Ese era su primer plan. Al menos uno de ustedes dijo, bueno, mejor vendámoslo para que sea esclavo. Y entonces hicieron eso. Y lo que le dijeron a mi padre, yo no sé. Ahora voy a tomar venganza. No hay tal cosa con José. Él había sido adiestrado. Esta es la prueba. ¿Cómo va a usted a manejar esa autoridad? Pero tampoco fue él gobernado por el afecto natural. Cuando entró, él no comenzó a llorar. Dice, soy José, y empieza a llorar. Olvídense de todo, todo está bien, todo está muy bien, no hay ningún problema. No, él no fue así tampoco. Él no se rebeló a sí mismo, sino que más bien los disciplinó, los adiestró. Porque él había llegado a reinar, a regir sobre su propio ser interior. No piense que él no haya pasado por un proceso largo. Él necesitaba estar bajo la casa de Potifar. Él tenía que estar en la cárcel por un periodo de tiempo para que el Señor trabajara en el ser de él interiormente, para que él pudiera ser confiado con la autoridad externamente. ¿Cuántas personas en ciertos países simplemente explotan el país, abusan el país, se apoderan de todos sus recursos, llegan a ser billonarios? Ahí hay explotación. Bueno, no hay en el reino tal falta de control o abuso de autoridad. Más bien hay control sobre los sentimientos. Hay sentimientos, están ahí, uno de los escenas más bellas en el Antiguo Testamento es cuando el Padre y el Hijo se reúnen. Él es humano. Lloramos. Nos regocijamos. Otros sufren y entonces sufrimos con ellos. Cuando son honrados, nos gozamos con ellos. Pero no de manera natural. Acabo de regresar, mi esposa y yo regresamos de Brasil para ayudar a los santos allí que vivieron bajo algo, una opresión por décadas terribles, una opresión autoritaria terrible. Tenemos que ver lo que es la verdadera representación del rey con su ternura, su pureza, su humanidad, su humildad, su amor, su compasión. Esta es la manera en que él reina. Ahora la última sección, en los próximos 5 minutos. A fin de entrar en la manifestación del reino de los cielos en la era venidera, debemos hacer la voluntad del Padre en esta era. Mateo 7:21. Esto se refiere al juicio de los creyentes en el tribunal de Cristo. Todos son creyentes. Es equivocado decir de que hay falsos creyentes. No, todos son creyentes. Y el Señor dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos vendrán a mí y me dirán, Señor, Señor, hicimos milagros en tu nombre, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre. El Señor dirá, no os reconozco. Vosotros sois obreros de iniquidad. Esta no era la voluntad del Padre. Usted podrá decir, bueno, tenía un programa de televisión. Está difundiéndose por toda la tierra. Hería a las personas en el espíritu, dice esto, aquello, que son milagros, portentos, no, apártate de mí, obrero de iniquidad. Esa no era la voluntad del Padre. Eso era más bien lo que tú querías hacer. Tú obtuviste la gloria, tú obtuviste el dinero, tú tenías los guardaespaldas, tienes un garaje lleno de carros, de Mercedes-Benz, tienes un yate, un barco, tienes una mansión. Pero este hombre de China, llamado Watchman, pasó sus últimos 20 años en la cárcel sufriendo día y noche. Y nadie, no soy nadie comparado con usted en el mundo, pero mírelo a él. Mírelo a usted. Mírese a usted, mírelo a él. Una gran diferencia. Él hizo la voluntad del Padre. Esto es extremadamente crucial. No hacer lo que Dios permite, sino más bien hacer lo que Dios ordena para usted. Le manda que esto quede fijo, establecido desde este punto en adelante. Tu voluntad sea hecha en cada aspecto de mi vida. El Señor es la persona que vivió de esta manera, así que el Rey es la persona que vivió de esta manera y Él vivirá nuevamente en nosotros, y si permitimos que Él viva, entonces nos hará igual a Él. Porque la voluntad de Dios, una y otra vez, va a cortar muchos de sus sentimientos, de sus conceptos, pero Él es Dios. Él es Dios. El Señor nos enseñó a orar, tu voluntad sea hecha en la tierra, hágase tu voluntad en la tierra así como en los cielos. Tu voluntad sea hecha en los Estados Unidos, así como en los cielos. Tu voluntad sea hecha, hágase tu voluntad en la Casa Blanca, así como en los cielos. Hágase tu voluntad en la Corte Suprema. Hágase tu voluntad en el Senado, en el Congreso. Hágase tu voluntad en la tierra. Cualquiera que sea la voluntad de los cielos, estamos de acuerdo con esto y oramos para que sea hecho en la tierra. Dios es un Dios de propósito, quien tiene una voluntad propia de su beneplácito. Y Él creó todas las cosas para su voluntad a fin de cumplir su propósito. Apocalipsis 4:11, ese es el versículo que nos dice por qué existen todas las cosas positivas, incluyéndolo a usted y a mí. Y el desierto en Arizona, y mi Arizona, es Arizona de febrero y marzo. No tengo un Arizona de julio, pero Dios creó ambas Arizonas. La voluntad de Dios es el deseo de su corazón, su mezcla con el hombre y el cumplimiento de su plan eterno. Es la voluntad de Dios, el deseo de su corazón. Su voluntad es mezclarse con usted. Su voluntad es cumplir su plan, que lo incluye a usted en cada aspecto y parte de su vida. La voluntad de Dios es obtener un cuerpo para Cristo que sea su plenitud para su expresión. El reino está absolutamente relacionado con la voluntad de Dios y completamente cumple la voluntad de Dios. De hecho, el reino es la voluntad de Dios. Una definición del reino de Dios es que el reino de Dios es una esfera donde es hecha la voluntad de Dios. Este es el reino. C. Como pueblo del reino, estamos en la tierra para hacer la voluntad del Padre. La madre y los hermanos y hermanas del Señor estaban allí. ¿Por qué estaban ahí? Yo no sé. Bueno, tal vez estaban tratando de que el Señor hiciera lo que ellos pensaran era razonable. Él les dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quién es mi hermano, mi hermana, mi madre? Él va más allá de la relación natural. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¡Qué honor! Que cuando usted se encuentre con él le diga, hola, hermano, tú fuiste mi hermano. No solamente por nacimiento, ese es el aspecto de vida. Tú fuiste mi hermano porque te uniste a mí al hacer la voluntad de mi Padre. Laboramos juntos para hacer la voluntad de nuestro Padre. D. A fin de hacer la voluntad del Padre, necesitamos entrar por la puerta estrecha y andar por el camino angosto. Es la consagración en vida. En la vida somos restringidos por la vida divina dentro de nosotros. La puerta estrecha excluye al viejo hombre, el yo, la carne, los conceptos humanos y el mundo con toda su gloria. Allí solo puede entrar lo que corresponde con la voluntad de Dios. Por la misericordia del Señor, en junio de 1966, 2 años después de graduarme del el seminario teológico Princeton, y después 2 años de estar de reconsiderar todo, incluso el llamado para ser un ministro, hice una decisión. Voy a dejar el cristianismo de manera completa. Dejo todo el sistema. No hay manera que el Señor pueda abrirse paso allí. El sistema de clero laicado es equivocado. No hay apertura al Espíritu en ninguna manera. El Señor me está guiando a ir a California. Yo no sé por qué. Esa es la voluntad del Padre. Así que acabé en California. Conocí el recobro del Señor y el ministro de la era allí. Esta es la voluntad de Dios. Y en esos 2 años... Él me dio una oración que originó con él. No voy a aceptar tu voluntad permisiva. No la voy a aceptar. No simplemente, no voy a hacer tu voluntad perfecta. Yo insisto, reclamo. De hecho, insisto, reclamo tu voluntad perfecta. No sé cuál es. Entonces entré en la vida de iglesia y me di cuenta. Es Cristo y la iglesia. La voluntad de Dios. Prefiero ser un jier, servir en contar el dinero, servir con los niños, limpiar los baños, en la vida de iglesia, que tener un ministerio grande de televisión universal con toda clase de seguidores. No quiero ser un Joel Osteen. Mi corazón se duele por él. Lo que está al frente de él no será nada placentero. Es tan bueno ser simplemente un hermano, un miembro del cuerpo. A medida que andamos en el camino angosto, somos restringidos por un control misterioso, invisible e interior, y vivimos bajo este control, es invisible. Verdaderamente me gusta la madre de todos los helados, Yamoka Altman Fudge, y tengo un ayudante que me ayuda, pero también tengo un rey que me dice, tú vas a comer solamente esto, pero te voy a dar, tú quieres comer tanto esto, pero yo solo te voy a dar este poquito, y si tú no me sigues, tú no sigues el sentir interior en mí, entonces te aseguro de que tú vas a seguir el sentir interno en ella. Muy bien, esto es misterioso, es invisible y es interior, pero es tan real. Necesitamos orar que la voluntad del Padre sea hecha en la tierra, así como en los cielos. Esto es traer el reino de los cielos a la tierra.